El mar confunde las olas, los pensamientos, los veleros. La mente te miente de pronto y los caminos que ayer existían ya no son nada.
En Formosa se sabe claramente que Gilles Infran es un gobernador autoritario. Es muy divertido lo siguiente: todo el mundo conoce a Gilles Infran como el tío, pero los sectores más politizados formoseños conocen a Gilles Infran como el dictador. Hay una situación en la que Infran actúa a la manera de aquellos dictadores patriarcales de la novela latinoamericana, digamos, de los años 60. Lo tremendo es que esto no es una ficción, sino que forma parte de la realidad cotidiana de esa provincia. Esta conmoción social y política que surge a partir de las internas en la CIDE, que luego que empiezan con el apartamiento de Estiuso y que luego se agravan con la crisis política nacional a partir de la muerte del fiscal Nisman, crearon en esta persona, en el filtrador, una especie de coraza de conciencia que le lo llevó a que finalmente filtrara esto como un acto, me parece valioso y valiente, ¿no?, para señalar un acto de ilegalidad por parte del Estado.
Lo que queríamos era saber qué había pasado con la denuncia que se había efectuado por la desaparición de Jorge López a los 3 días de desaparecido Jorge, o sea, el 21 de septiembre del 2006. Ahí, para nuestra extrañeza, nadie sabía nada, nunca se habían enterado. Ellos plantearon de que Jorge Julio López nunca había sido caso. Nosotros les planteamos que, bueno, no habrá sido caso, pero en los dos últimos informes del grupo de trabajo con respecto a desapariciones forzadas de la ONU, había recomendaciones al gobierno nacional con respecto a este caso. Les planteamos, bueno, por supuesto, intensamente, por lo emblemático que es para nosotros la desaparición de Jorge Julio López, y además les planteamos más de 200 casos de desaparición forzada de personas en democracia, es decir, demostrando que el delito en democracia se sigue cometiendo.
El mal es una especie de pequeño diluvio universal.
Quiero que vuelva el mar. Silencio, luz.
La crisis energética se ha profundizado. La falta de inversiones son prominentes y se existen a lo largo del tiempo, con un modelo energético que ha beneficiado la privatización, la ha favorecido y ha prodigado todo el proceso de extranjerización. Entonces, la preocupación de las entidades que están a cargo de los servicios es precisamente la rentabilidad y no garantizar la continuidad y seguridad de un servicio público, que es lo que necesita cualquier usuario. Tener siempre garantizada su servicio las 24 horas. Y no hay mantenimiento preventivo, se actúa sobre la rotura y por lo tanto la política de subsidio termina siendo un beneficio para los grupos multinacionales que no pierden dinero. No hay ningún grupo multinacional que se vaya de la Argentina a pesar de los reclamos, a pesar de las movilizaciones, a pesar de los apagones, porque no es cierto que pierden plata. Ellos siguen cotizando en bolsa y cotizan en alza, si no ya se hubieran retirado.
Lo primero que vas a necesitar es una buena cantidad de sentido común. Yo acá lo tengo, ese que se consigue en todas partes, ¿eh? El sentido común es como la harina del bizcochuelo, es la base de todo. Así que lo primero entonces es, vamos a mezclar un poquito de sentido común, a ver, probando cómo va quedando, a ver.
Lo importante es continuar con las cosas que se hicieron bien y cortar con lo que se hace mal. Tener memoria del pasado y trabajar en el presente para un mejor futuro para todos los argentinos.
Excelente, fíjate, esto ya es una buena base de sentido común. Nuestro candidato va tomando forma. Por ahí te parece que es un poco empalagoso, ¿eh? También puede ocurrir que le falte un poquito de sabor. Por eso le vamos a ir mejorando después con otros condimentos.
El fiscal de la causa Papel Prensa, que es un fiscal que fue nombrado por Gilles Carbó el 31 de diciembre del 2014, es decir, y que pertenece, esta es la acusación que hacen los grupos, los agentes corporativos de información, que pertenece a la agrupación judicial y política Justicia Legítima, es un fiscal oriundo de la provincia de La Pampa, de General Pico, llamó o solicitó la declaración indagatoria por intimidación a Mañeto, a Noble, a Mitre y también a Podestá, funcionario de la dictadura militar, y a Gainza Paz, que fue intermediario en aquel proceso que bien describías. ¿Qué dijo el juez Ercolini inmediatamente al otro día del llamado a indagatoria? Respondió que se rechaza el pedido a indagatoria por falta de pruebas respecto de lo que demanda efectivamente el fiscal. Ni las respuestas a las medidas cautelares vinculadas a la ley audiovisual se lograron en tan poco tiempo como sí sucede en esta cuestión papel prensa. En tan poco tiempo como sí sucede en esta cuestión papel prensa.
Volvemos al caso Nisman, la cuenta del fiscal en dólares en el exterior, ¿eh? Lo tenemos a Diego Lagomarsino.
No, está pescando.
Entonces la tenemos a la fiscal Viviana Fein.
No, está en el cardiólogo.
Decime que tenés a la modelo Florencia Cucucci, salió en todos lados.
No, pero lo tengo a Florencio Cococho.
¿Y qué hace?
Pasea niños a Cococho en Parque Centenario. Dale, rápido. Pasá, pasá.
Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Te llevo, maestro?
Esto es Vértigo, la noticia sea como sea. Ya volvemos.
La principal diferencia, muchas diferencias, sobre todo de contexto, ¿no? Digamos, entre Europa y América Latina, ¿no? No vamos a relatar esa diferencia porque la podemos dar por supuesta, pero hay una diferencia fundamental, que es que aquello está empezando y no tiene por qué ser tomado como el inicio de lo que nosotros vivimos. No tiene por qué ser pensado como un proceso que acá está terminando, como está terminando, y allá está empezando y va a ser el mismo recorrido que hicimos nosotros. Así pensado, como si ellos estuvieran 10 años atrás, y en el tiempo lo único que van a hacer es hacer el recorrido que nosotros hicimos. Es un poco triste como imagen. Pienso que lo más interesante sería preguntaros si no estamos siempre en al mismo tiempo.
Puedo permanecer años aquí arriba.
Puedo permanecer años aquí arriba.
Pero el mar no me dirá nunca nada. Ahora yo me bajo. Vivo en la tierra.
Vivo en la tierra.
Y de la tierra durante años me convierto en alguien normal.
Es hablar de un fenómeno criminal que produce un efecto muy pernicioso en nuestro sistema socioeconómico. Para medir un poco el impacto hay que tener en cuenta de la cantidad de riqueza argentina que está en el exterior y que no está, que escapa al conocimiento de las autoridades, es decir, que no tributa. De acuerdo a estudios, las cifras oscilan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Sin contar activos físicos, es decir, sin contar las empresas o los inmuebles que tienen argentinos en el exterior. Esa riqueza enorme de esta magnitud está en manos de 85.000 personas, que reitero, tienen este dinero afuera sin declarar. Por lo tanto, el Estado argentino no puede cobrarle impuestos y por lo tanto no puede utilizar el dinero de los impuestos para inyectarlo en políticas públicas. El impacto negativo para la sociedad es que el Estado se ve privado de utilizar esos fondos, los tributos sobre esos fondos, para poder aplicarlos en políticas públicas, de manera tal que el efecto es muy pernicioso.
Quiero que vuelva
La Alameda tuvo 12 años de trabajo como asamblea barrial, nacido de la crisis del 2001 en la carrera de directorio en pleno Parque Avellaneda, con un comedor, con una cooperativa, recuperando un bar, que después empezó a denunciar el trabajo esclavo en lo que era el barrio y después se multiplicó a la ciudad, al país y a nivel internacional, que después empezamos a denunciar la esclavitud sexual, el narcotráfico, y bueno, no nos podíamos quedar con 4 o 5 áreas de trabajo y esperar todo el tiempo que los políticos se decidieran a luchar contra el trabajo esclavo y contra las mafias. Veíamos que nadie se hacía cargo del tema. Y bueno, no nos quedaba otra que nosotros somos consecuentes en esta lucha. También la lucha política electoral y en el Estado también se tiene que dar.
Quiero que vuelva.
Lo único que me queda entre medio de estos disparos es la fuerza de voluntad y esta máquina de risas enlatadas. Ya sé, si la levanto y la arrojo contra mis captores. ¡Ay, me tiró! ¡Ay, es re pesada! Espera que le ayudo a levantar a Rodolfito, que se ve que la máquina está como en guarichales, digo. ¡Ay! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, ay!
¡Ay, ay! ¡Ay, ay, Carlos! ¡Si ay, se va, me voy con ay, vos! ¡Y dejo este mundo como el más traicionero!
¡Uy! Una falla eléctrica de la máquina los mató a los dos. ¡Ya fue! ¡Yo me voy a la mierda!
Yo no soy una persona que ando por la vida que todo me parece atroz, no. Aunque todo me parezca atroz. Trato de disimular, pongo fotos viejas, busco esa poeta que me hizo descubrir usted o su tío, no me acuerdo, esa Vislava.
La Zimbrowska.
Sí, la polaca.
Sí.
Esa, yo la sigo, todos los días leo algo de ella. Un ratito, ¿no?
Pero usted dice que son como cosas para escapar un poco de la atrocidad.
Y desgraciadamente sí, uno siempre pensó que bueno, transformar la vida en una obra de arte. Bueno, no se puede, no hay manera.
Usted no
puede. El arte sigue siendo como el arte en este sentido, la poesía, la filosofía.
Pero no desaliente a los jóvenes así. Usted no pudo, quizás hoy un joven esté escuchando esto y diga, yo sí podré transformar la vida a través del arte, por ejemplo.
No, sí, por ahí sí. Yo no digo que no se pueda. Lo que digo es que por ahora sigue siendo un refugio.
Claro.
Y que por algo existe un programa que se llama El Refugio de la Cultura.
El capitalismo definitivamente ya no está. El capitalismo ya vimos pasar su cortejo. Ya lo vimos irse hacia el abismo del nunca vuelvo. O sea, ya no hay posibilidad para el capitalismo. Ya no hay posibilidad para el humanismo. Ahora es la posibilidad de construir otra cultura que diseñaremos juntos todos los pueblos del planeta.
En las esquinas de la, en cada punta de la pileta hay un arco, que es una chapa metálica que da 3 metros aproximadamente en forma de L, el cual tiene una pequeña canaleta en donde cuando se tira el tejo tiene que quedar dentro de esa canaleta o bien tocar la parte, digamos, posterior, el cual identifica que es un gol. Además de que hay árbitros en el agua, que son generalmente 2, uno de cada lado de la pileta y uno afuera del agua, que es el que ve las señas que hacen los árbitros que están adentro y en base a eso cobra tanto los goles como las faltas.
La mar en coche.
Yo soy proclive a los líderes.
Ajá.
Yo ya me di cuenta. Pero bueno, no.
¿Te enfilás detrás de los líderes, digamos?
No me encolumno, pero me gusta, viste, tener fotos de ellos.
Ajá.
¿Qué sé yo? A mí, por ejemplo, el Diego, a mí me encanta Maradona, ¿entendés? Cuando estuve ahora en Nápoles fui y me compré todo lo que encontré del Diego.
El Papa Francisco no, ¿no?
No, Papa, traje algo del Papa, pero traje un Papa Móvil. A mí me encanta el Papa Móvil.
¿Qué es que una miniatura de Papa Móvil?
Sí, es una miniatura del Papa Móvil con el Papa arriba.
Muy lindo.
Pero que en realidad el cuerpo del Papa es el de Juan Pablo II, que era más pequeño, y le pusieron la cabeza de Francisco.
No, ¿entendés? Le sobraron la del depósito.
La cabeza móvil, ¿viste?
Qué asco. Claro, mandás el solo la cabeza de Francisco, que el cuerpo ya lo tenemos.
Y el cuerpo es más pequeño, es raro, pero viste, se ve que. Porque Juan Pablo II vende todavía.
Sí, obvio.
Y eso que era un canalla.
Vamos a compartir un fragmento, ¿no?, de esta conferencia magistral ante un Cervantes repleto de personalidades de la talla de Pablo Echarri.
Pablo.
Yo creo que este pensamiento es fundamental para comprender, ¿no?, una América Latina que ha estado a la vanguardia en la lucha contra el ataque neoliberal, pero que no puede contra el mosquito del dengue, ¿no?
Sin duda, yo quiero repasarlo, todo lo que pasó. Estoy realmente ansioso de escucharlo.
Bueno, lo compartimos.
Sé que no hay mucho tiempo y estoy seguro que tienen muchas cosas en mente. Básicamente quiero decir que todos los que tenemos los ojos abiertos vemos que la especie humana está al borde del precipicio, excepto Teresa Parodi, que tiene unos anteojos tremendos. Nada, pobre mujer, es un topo, no ve una goma, así que no va a ver el pozo. Hay 2 amenazas graves, la guerra nuclear y Parodi cayéndose a un pozo, aunque lo último no dejaría de ser muy chistoso.
En coche.